Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Desde el lunes pasado, ustedes y nosotros estamos de viaje. De viaje. Hemos abandonado los primeros años del siglo XXI para remontarnos a los últimos años del siglo XIX. Y lo hemos hecho con un solo propósito: ser testigos de la llegada del béisbol a Cuba y comprobar cómo ese juego, el béisbol, causa furor entre muchos de nuestros antepasados, para incomodidad de las autoridades españolas, ¿verdad? Esas autoridades que veían en el béisbol un deporte enemigo, un deporte capaz de alejar a los cubanos de España y de echar a perder a la juventud que, como si fuera poco, también andaba como loca con un nuevo género de música, el danzón. De todo eso hemos hablado en estos días. Pero yo quiero volver sobre dos o tres cosas antes de retomar formalmente el hilo de nuestra historia. Este viaje a Cuba, a la Cuba del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, es posible, como he venido diciendo, gracias a la existencia de un libro admirable, La Gloria de Cuba, una historia del béisbol en la isla. Un libro donde Roberto González Echevarría, el destacado profesor, investigador y académico cubano, narra esa historia desde la llegada de la primera pelota y del primer bate a Cuba en 1864. Un bate y una pelota procedentes de Estados Unidos y pertenecientes a un joven cubano que había estudiado en este país, en Estados Unidos, que se había enamorado del juego, que regresó a La Habana y que quería continuar practicando este deporte con sus amigos en un solar habanero. ¿Ven ustedes para qué sirven los libros? Hay gente enemiga de los libros. Hay gente que no quiere ver en un libro lo que ese libro es, que no quiere ver un libro ni en pintura. Hay gente que cuando sabe que alguien es escritor, hace una mueca de burla o de desdén, ¿verdad? Porque supone que ese hombre no tiene los pies en la tierra, que ese hombre es un pusilánime que malgasta su vida dedicándose a algo tan inútil como escribir. No es raro que los niños y los adolescentes que descubren su pasión por los libros y su vocación para la escritura se sientan cohibidos de hablar de esa pasión lectora delante de sus amigos e incluso delante de algunos miembros de su familia. ¿Por qué? Porque entre nosotros los cubanos, sobrevive la tendencia de burlarnos de quien no hace algo más práctico, entre comillas, que escribir. Y lo único práctico, entre muchos de nosotros, lo único que vale la pena hacer es amasar el mayor número de bienes materiales posible, dentro siempre de nuestras circunstancias. Hacer lo que uno se siente llamado a hacer por vocación, señoras y señores. Trabajar en lo que a uno le apetece trabajar. Dedicar una vida entera a una vocación que no redunde en grandes beneficios materiales es, para muchos de nosotros, todavía una estupidez. Esa es la mentalidad que prevalece en muchos de nosotros. Esa es la mentalidad de la que han hecho alarde miles de cubanos desde principios del siglo XX hasta hoy. No en balde, debo decirlo, no en balde. Ha habido y hay tanta gente infeliz. ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántos años debe de haberle tomado a Roberto González Echevarría escribir un libro como este que estamos hojeando con ustedes? La Gloria de Cuba, historia del béisbol en la isla. ¿Cuántos? Muchos, muchos. Mientras algunos amigos suyos se dedicaban a cosas más útiles, entre comillas, como hacer dinero, Roberto González Echevarría se quemaba las pestañas revisando periódicos, revistas, libros, documentos antiguos, tan antiguos como la primera historia de la pelota en Cuba, una historia publicada en 1889. Y Roberto entrevistaba a todo el que tuviera algo que decirle sobre el béisbol cubano. Es importante que todos aprendamos a apreciar los libros, porque cuando ninguno de nosotros esté para darse unos tragos y bailar, o irse a la playa, o chacharear en la esquina de un parque, o hablar por el teléfono celular, o vivir asomado a internet, cuando ninguno de nosotros esté para burlarse de los tontos que viven leyendo y escribiendo, los libros que algunos de esos tontos escribieron van a seguir deleitando y siendo útiles a muchos cubanos futuros, tal y como este libro, La historia de Cuba, historia del béisbol en la isla, La gloria de Cuba, historia del béisbol en la isla, ha estado deleitándonos y siéndonos útil a nosotros durante varios días. Este libro, señoras y señores, que yo tengo ante mí, no es un pico para derribar algunos fragmentos de Cuba. Este libro es un ladrillo para continuar edificando una realidad más importante que cada uno de nosotros. Y esa realidad es la nación cubana.
Mi cocodrilo verde, carcajada mulata, canción de serenata, embrujo de maraca y bongo. Mi cocodrilo verde en tu palmar se pierde, clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral.
Amigos, es Caetano Veloso interpretando Mi cocodrilo verde, una canción del compositor cubano José Dolores Quiñones.
Cocodrilo verde en tu palmar se pierde, la clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luz y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral.
Miren ustedes qué forma tan hermosa de describir a Cuba, ¿verdad? Y de manifestarle su amor. Para cualquier cubano que ame lo suyo, señoras y señores, tiene que ser motivo de alegría y motivo de consuelo comprobar cómo en medio de las dificultades que hemos sufrido y que aún sufrimos, hay personas como Roberto González Echevarría dentro y fuera de Cuba. Debo subrayar eso, dentro y fuera de Cuba, decididas a continuar trabajando por Cuba, decididas a continuar trabajando en esa dimensión de Cuba que yo me atrevería a calificar de esencial, de intemporal, porque a la larga es la única dimensión de Cuba que va a prevalecer y que va a significar algo para los cubanos futuros. Lo decimos siempre, quien desdeña la cultura, quien no sabe apreciar el valor de un libro como este, quien no se da cuenta de que en una obra literaria, musical o artística está la verdadera alma de su patria, vive para lo efímero, vive para lo que a la larga no va a significar nada para nadie. Cuando el cubano actual, el cubano de hoy, quiere repatriarse, quiere abundar en lo suyo, quiere reconciliarse con lo suyo, viva donde viva. Cuando el cubano actual quiere saber más de sí mismo, no busca una biografía de Tomás Estrada Palma, de Menocal, de Grau San Martín, de Carlos Prío Socarrás o de Eduardo Chivás, sin restarle mérito a ninguno. No busca una biografía de uno de ellos. El cubano busca las obras El cubano busca las obras de nuestros mejores escritores, los cuadros de nuestros mejores pintores, la música de nuestros mejores compositores y el legado de muchos otros cubanos, creadores también, a quienes en su momento no faltó quien los tuviera, por lo menos importante, por lo menos útil, de esa realidad misteriosa llamada Cuba. Un libro como este, que yo me he empeñado en presentarles, en repasar con ustedes, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, es, a nuestro entender, un aporte espléndido a la memoria nacional del pueblo cubano. Y un pueblo es, más que su actualidad, su memoria. Eso es algo que a veces olvidamos, señoras y señores. Imagínense a ustedes mismos, vivos, saludables, rodeados de prosperidad, de libertad incluso, de libertad, pero sin memoria. Somos nuestra memoria y todo lo que contribuye a enriquecerla, a hacernos más conscientes de quienes somos y de quienes fuimos, todo eso merece la mayor de nuestras gratitudes. Por eso yo he querido compartir un capítulo de este libro con ustedes. Por eso yo he querido durante varios días invitarlos a jugar o a ver jugar a la pelota entre nosotros desde esta glorieta de Radio Martí. Verla jugar en una Cuba a salvo de su historia más reciente, la Cuba de finales del siglo XIX.
Cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Cuba, cual gaviota herida en el mar tendida, vives del dolor. Aguas, te duermes rendida y la brisa sutil que acaricia gentil cuando te besa el sol con a tu faz prendida, ¿cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida?
Es Carlos Manuel, señoras y señores, interpretando Cuba de mi vida, una bella canción del maestro Eliseo Granet. Una canción escrita, sospecho, en los años 30, que sigue teniendo una actualidad turbadora.
Bella sin par, con una sonrisa.
¿Qué pregunta esa, verdad? ¿Cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida, la felicidad? ¿Quieren ustedes una pregunta más actual que esa? Esa es la pregunta que todos ustedes que me escriben se hacen, aunque no se la hagan con esas palabras, todos los días de su vida. Y la pregunta que también nos hacemos nosotros, muchos cubanos exiliados. ¿Cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida, la felicidad? Pero bueno, volviendo al tema de esta serie. Como les decía la semana pasada, en La Habana de finales del siglo XIX, la moda del béisbol se había transformado en una pasión abrasadora. Eso es lo que dice Roberto González Echevarría en su libro. Los estudios fotográficos de la capital exhibían retratos de los equipos victoriosos, a riesgo de que los fanáticos de los clubes perdedores rompieran las vitrinas y desgarraran las imágenes, práctica que causó broncas y peleas memorables. Señoras y señores, los cubanos se fanatizaron con el béisbol desde finales del siglo XIX, cuando un estudio fotográfico ponía en su vidriera una fotografía del equipo ganador del último juego. Había cubanos que rompían esas vitrinas y rompían también las imágenes. Y esa práctica, dice Roberto González Echevarría, causó broncas y peleas memorables. Una de esas peleas provocó la disolución del Almendares y dio origen a una polémica en la que participaron destacados intelectuales cubanos. En los alrededores de la ciudad había terrenos con pabellones o glorietas, en el cerro hacia el sur y el oeste, donde jugaba el Almendares, y hacia el oeste, en el Vedado, donde lo hacía el equipo de La Habana. También había clubes importantes del otro lado de la bahía, en Guanabacoa, Regla y Casablanca. A mí me admira, señoras y señores, ese poder del béisbol en la Cuba de entonces para regarse por todo el país y fanatizar a tanta gente. La ubicación y la estructura de los terrenos de juego, sigue diciendo Roberto González Echevarría, ponen de manifiesto la índole y la función social del deporte en esa época. Por lo general, los clubes de pelota se iban a la periferia de la ciudad, a zonas que alguna vez estuvieron reservadas para el recreo campestre de la élite urbana. Es decir, allí donde los cubanos pudientes se iban de picnic, allí comenzó a jugarse pelota, en la periferia de la ciudad. Insisto, yo leo este libro, leo este capítulo de este libro, y veo una película. Ojalá en el futuro algún cineasta cubano se anime a contar a través del cine lo que este libro cuenta tan bellamente. Amigos, es Maggie Carles, interpretando Mamá Inés y otra canción que no necesita presentación. Con ella vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y el béisbol en la Cuba del siglo XIX. Espérennos. We'll be right back.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, el loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa, quiero verlas alegrar con ansias locas para luego
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando, señoras y señores, Entre Nosotros en Radio Martí.
Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, el loco antojo de contarlas beso a beso enamorado.
Es Roberto Torres, señoras y señores, interpretando Las Perlas de tu Boca, otra canción del gran Eliseo Grenet. Como algunos de ustedes habrán advertido, yo he tratado, o hemos tratado nosotros todos aquí, de acompañar esta historia del béisbol en Cuba con música mayormente tradicional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Cuba de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y realmente no se me ocurre musicalizar, ambientar una historia como esta con música cubana actual. No se me ocurre. Algunas canciones sí son actuales, algunos intérpretes son muy actuales, pero las canciones, me parece y me pareció que tenían que ser canciones tradicionales cubanas. ¿Para qué? Para que esta historia les llegara a ustedes de una manera realmente especial. Antes de continuar con la historia, yo quisiera darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora tan amable, a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador tan amigo siempre, por estar aquí acompañándome y sirviéndome para llevarles a ustedes toda esta música y toda esta información. Quisiera instarlos, como siempre, a escribirnos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Díganos qué les parece la serie, qué quieren añadir a lo que hemos dicho, qué recuerdan ustedes que quizás no ha recordado Roberto González Echevarría, el autor de este libro maravilloso. Escríbanos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o a nuestra dirección postal. Pongan en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, PO Box 521-868, Miami, Florida 33152, y nos van a dar una gran, gran alegría. Recuerden también, lo digo todos los días, que este espacio se retransmite a las 12 en punto de la noche, de lunes a lunes. De manera que si se pierden el programa a esta hora por la mañana, pueden escucharlo ya a punto de nacer el próximo día, a las 12 de la noche. Tomando o retomando el hilo de esta historia. Cuando se leen, dice Roberto González Echevarría, cuando se leen los relatos de Wenceslao Gálvez, recuerden que Wenceslao Gálvez fue, además de un pelotero cubano de los años 70 y 80, fue el primer historiador de la pelota en Cuba. Cuando se leen sus relatos, dice Roberto González Echevarría, y los relatos de sus contemporáneos, se tiene la impresión de que La Habana era una ciudad que emigraba todos los domingos a través de la bahía en barquitos asmáticos o hacia el campo circundante en coches de ferrocarril sin capota o en quitrines y volantas. ¡Qué bonito es eso! Imaginar que La Habana emigraba todos los domingos. ¿A dónde? A sus alrededores. Y lo mismo lo hacía en pequeños barcos que atravesaban la bahía, como lo hacían en coches de ferrocarril o en quitrines y volantas, es decir, en coches tirados por caballos. Es una pena, dice Roberto, que no hayan quedado cuadros impresionistas de estos grupos de jóvenes felices que salían los domingos a gastar lo que el azúcar les había proporcionado, tanto en el sentido físico como el económico. El béisbol, que se jugaba en vastas extensiones de césped junto a una glorieta, constituía la médula misma de estas excursiones lúdicas. Es decir, que ir a jugar béisbol los domingos era la gran felicidad del cubano de entonces, sobre todo del habanero. Estos grupos, sigue diciendo Roberto González Echevarría, se retiraban de la ciudad, pero no iban al campo, sino a una zona rural intermedia, semicivilizada y dispuesta según un criterio estético. Lo que antaño fuera manigua, ahora era un paisaje modernista. El ámbito híbrido donde prosperaba el béisbol no era totalmente rural, pero tampoco estaba completamente urbanizado. Los elementos campestres se habían retocado para satisfacer cierto criterio urbano del ocio y la recreación bucólica. Es decir, que los cubanos de entonces se iban de la ciudad, pero no se metían en el campo, en la manigua, a jugar pelota, no. Se había creado un terreno intermedio donde la naturaleza había sido maquillada, retocada. ¿Para qué? Para que las personas que fueran a ver jugar a la pelota se sintieran en un ambiente civilizado, pero cerca del paisaje cubano. Los terrenos de pelota, sigue diciendo Roberto González Echevarría, tienen más de jardines que de campo virgen, sobre todo en el trópico donde el césped y los prados extensos son poco frecuentes. Las sendas que conectan las bases y que trazan un arco más amplio en torno a la segunda base, para facilitar el giro del corredor, el círculo alrededor del montículo del pitcher, que originalmente era un cuadrado o un rectángulo, y el que circunda la goma, revelan la mano del jardinero que ha podado y escardado la hierba siguiendo el trazado exacto del paisajista. Es decir, que esos campos de pelota que rodeaban La Habana a finales del siglo XIX, señoras y señores, no eran campos salvajes. Habían sido diseñados por alguien teniendo en mente una estética muy particular. No se iba a jugar a un solar cualquiera ya, no. Se iba a jugar a un terreno que se había retocado, que se había embellecido, porque los cubanos de entonces también amaban la belleza y veían en el béisbol una hermosura que, como ya he venido diciendo anteriormente, no veían en las corridas de toros. Nada, en este ambiente, como vamos a ver hoy y posiblemente mañana, muchos cubanos también van a enamorarse.
Algo se interponer para poder amarlo. Lo sé, no lo comprendo, pero es la realidad. Me quieres y te quiero, me adoras y te adoro, pero a pesar de todo, me debes de olvidar. Mi vida es diferente, nada puedo brindarte. Te quiero con el alma, pero no debo amar. Si no nos comprendemos, ¿para qué sufrir quimera? Que solo nos amarga la dicha de vivir. ¿Para qué seguir viviendo si no puede respirar?
Amigos, es Roberto Faz interpretando un bello bolero de Cristóbal Doval titulado Comprensión.
Sí, caballo. Y se sufra la partida, aunque estemos separados, pero con felicidad. Es mejor que yo me vaya y se sufra la partida, aunque estemos separados, pero con felicidad. Aunque estemos separados, pero con felicidad.
Yo lo disfruté esa época, señoras y señores, pero escuchando un bolero como este, me remonto a la época de mis padres, a la Cuba de los años 50. Estoy seguro de que este bolero se escuchaba en muchos traganíqueles de Cuba, en muchas fiestas, y que muchos cubanos lo bailaban como único puede bailarse este bolero, de una forma que hubiera escandalizado a los cubanos del siglo XIX, de finales del siglo XIX, ¿verdad? Es un hermoso bolero. Su autor, Cristóbal Doval, falleció aquí en el exilio. Mara y yo tuvimos el gusto de conocerlo, y era un tipo sumamente humilde, sumamente sencillo, sumamente agradable, que vivía orgulloso de lo que esa canción había significado para tantos enamorados cubanos en los años 50 e incluso en los años 60. Pero volviendo a nuestra historia del béisbol y a este libro de Roberto González Echevarría. Una estructura típica de la bella época de Cuba. Recuerden que Roberto insiste en llamar a este periodo de la historia cubana Belle Époque, bella época. Una estructura típica de esa época es el pabellón que los clubes de béisbol construían junto al terreno de juego, lo que en la isla se llamaba la glorieta. Todos los cubanos sabemos lo que es una glorieta. Bueno, estas glorietas estuvieron de moda en los campos de béisbol de finales del siglo XIX. Las formas de esta edificación, dice Roberto González Echevarría, han perdurado hasta hoy en los restos de antiguos estadios y en ciertas costumbres vinculadas al juego. Su nombre, el nombre glorieta, en sí mismo es revelador. Según la etimología, la palabra glorieta existe en lengua española desde el siglo XII. ¡XII! Época en que se tomó del francés. Su sentido, el sentido de esta palabra, ha estado siempre relacionado con una construcción destinada al placer, de preferencia levantada en un jardín. Su nombre proviene del latín gloria, en francés, de modo que viene a ser el sitio donde se está en la gloria, por la satisfacción que allí se experimenta. Eso es una glorieta. ¿Ven ustedes qué interesante puede resultar el estudio de las palabras? El origen de las palabras. Glorieta viene de gloria, claro. ¿Pero por qué? Porque en ella, en la glorieta, el ser humano quiere sentirse así, en la gloria. O sea, dice Roberto, que la glorieta es una estructura edificada en un jardín que se usa sobre todo para almuerzos y cenas. Por eso también recibe el nombre de cenador. Es fundamentalmente una ancha terraza con techo de zinc, bordeada de un enrejado que deja pasar la brisa, donde se celebraban comidas, lecturas poéticas y bailes, y desde la cual los miembros del club, en particular las señoras y señoritas, contemplaban las prácticas y los juegos de béisbol. Un dibujo publicado en El Fígaro, esa revista famosa entonces, muestra un alegre pabellón con estandartes en la cornisa. La glorieta, sigue diciendo Roberto González Echevarría, es un territorio intermedio entre la ciudad y el campo, entre el arte y la naturaleza. Su techo, miren qué bonito es esto, su techo protege del sol y la lluvia a quienes están dentro, pero sus muros son enrejados y barandas a través de los cuales penetra la brisa, los aromas de la hierba y las flores y los ruidos que hacen los jugadores y la multitud. ¡Qué cosa tan hermosa! Techo protege del sol y la lluvia a quienes están dentro de este lugar, pero sus muros son enrejados y tienen barandas a través de los cuales penetra la brisa, los aromas de la hierba y las flores y los ruidos que hacen los jugadores y la multitud. Eso es una glorieta. Son falsas paredes que delimitan una separación, pero no impiden el ir y venir entre uno y otro ámbito. Pintadas y engalanadas de vivos colores, es fácil imaginar las glorietas como el recinto donde se desarrollan las actividades que pueden verse en los cuadros de Renoir. Grupos de alegres juerguistas que bailan, comen, beben y coquetean. En sitios así, y esto es lo que más me divierte, amigos, en sitios así bailaron los jóvenes cubanos de la época de los danzones. Los danzones que componía Raimundo Valenzuela, célebre músico mulato de Matanzas. En 1885, El Fígaro informaba a sus lectores de que después de cierto juego de pelota había un gran baile, debido a que allí estaban muchas Evas, muchos Adanes y Valenzuela de serpiente. Díganme si eso no es delicioso. En esa glorieta, ese día, después del juego, bailaron muchos jóvenes de la época, ¿no? Con la orquesta de Raimundo Valenzuela, un célebre músico mulato de Matanzas. Y allí, según el reseñista, el cronista de aquel juego, había muchas Evas, muchos Adanes y Valenzuela. Raimundo Valenzuela, que hacía el rol de la serpiente. Invitarlos a pecar, ¿verdad? Yo quiero decirles, anunciarles algo. Esta semana, antes de que termine esta serie, yo voy a compartir con ustedes una grabación de la orquesta de Raimundo Valenzuela. ¿No es increíble que ustedes y yo podamos escuchar en el año 2018 una grabación de una orquesta que invitaba a bailar y a pecar, entre comillas, a los jóvenes cubanos del siglo XIX? A mí me parece realmente admirable.
Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible, porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, ay, ay, de lo mucho que ay, sufro, alejado de ti. Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible, porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí, mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro alejado de ti.
Amigos, es el Consorcio interpretando Olvido de Miguel Matamoros.
Porque todo el que olvida recoge esquiveles donde quiera que siembras, donde quiera que siembras la flor de amistad. Tráeme una estampita de la caridad, de la caridad.
Y si vas al coche,
sin más,
quiero que me traigas,
sin más,
una virgencita de la caridad, de la caridad. Yo no quiero flor.
Amigos, el consorcio interpretando ahora el estribillo de Veneración, ¿verdad? En las glorietas, señoras y señores, las glorietas que existían en los terrenos de béisbol en la Cuba del siglo XIX, se celebraba la actividad culminante del complejo ritual beisbolero, dice Roberto González Echevarría. ¿Y cuál era esa actividad? La espléndida cena bailable en la que los jugadores intercambiaban elogios y anécdotas acerca del encuentro que acababa de concluir y en la que a menudo se leían poemas y otros textos literarios. ¿No es impresionante eso, señoras y señores, que después del juego los jugadores, el equipo o los equipos se reunieran con la gente que estaba en la glorieta, que allí se cenara, se bailara y que a veces incluso se leyeran poemas? ¡Qué época tan distinta a la nuestra, ¿verdad? La glorieta también servía para establecer, dice Roberto González Echevarría, una jerarquía social. Los miembros del club y sus invitados contemplaban el juego al abrigo de los elementos y abastecidos de comidas y bebidas. En la glorieta, uno podía codearse con hermosas jóvenes de las clases sociales acomodadas, vestidas con sus mejores galas. El resto de la concurrencia debía contentarse con la gradería bajo el inclemente sol tropical. Eso era, señoras y señores, el juego de pelota en esta Cuba del siglo XIX a la que hemos querido invitarlos a remontarse con nosotros. Y así, señoras y señores, con Barbarito Torres y su grupo interpretando Los celos de mi compa, y vamos a poner fin al juego de hoy. Al programa, quise decir. Quizás el penúltimo, no sé, de esta serie que hemos querido dedicar a los primeros años del béisbol en Cuba. Y digo quizás porque nadie puede asegurar que no haya un empate y tengamos que jugar un inning más. Así es la pelota de impredecible. Y así también somos los cubanos. Hasta pronto.
En mi casa no lo quiero.
Mira qué cosas tiene el compañero.